Buenos días, gracias por continuar con nosotros aquí en Radio 3 Dentro del Tiempo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Durante 30 minutos cita con la política, la sociología, noticias y temas de actualidad relacionados con estas ciencias. Los que nos escucharon la pasada semana recordarán que iniciamos una serie de dos programas dedicados a la investigación policial. Dos espacios coordinados por los profesores de la asignatura Técnicas de Investigación Social, Consuelo del Val Cid y Jesús Gutiérrez Brito. El propósito de estos espacios es acercar las técnicas de investigación de algunos colectivos y profesionales, en este caso el colectivo de la policía, y descubrir las similitudes y diferencias, por qué no, en su trabajo cotidiano con las investigaciones que llevan a cabo politólogos y sociólogos. Conclusiones interesantes las recogimos, por supuesto, del programa anterior, en el que contamos con un invitado de excepción que hoy también nos acompaña, el jefe de la sección operativa de crimen organizado, José Luis Fernández Guriña. Entre estas conclusiones, conocer lo que parece obvio, que el fin último de esta investigación especializada es aportar el mayor número de datos posibles a la autoridad judicial y que se trata de una investigación especializada que tiene por objeto la conducta delictiva y las circunstancias que le acompañan. De todos modos, todo esto y un poco más, si alguno de ustedes no pudo escuchar el programa del pasado viernes, día 24 de febrero, y quiere hacerlo, le recordamos que tanto este como todos nuestros espacios de radio puede volver a oírlos a través de internet en nuestra dirección teleuned.com, a la que puede acceder desde la página principal de la UNED. Les dejamos ya con los moderadores de esta entrevista, los profesores del Departamento de Sociología 1, Jesús Gutiérrez Brito y Consuelo del Val Cid.
Hola, buenos días. Continuamos una entrevista que estuvimos desarrollando el día anterior sobre la investigación criminal de mano de un profesional, un inspector de policía, José Luis Fernández Guriña, que nos está introduciendo y nos está pues introduciendo de una manera absolutamente novedosa, por lo menos para mí, para, estoy seguro que para Consuelo también, profesora de técnicas de investigación social, sobre la labor investigadora en este ámbito. Yo creo que para retomar de nuevo la entrevista anterior, podíamos plantear el tema allí donde lo dejamos, en los datos, en las fuentes de investigación, ¿no, Consuelo?
Pues yo creo que sí, porque una de las mayores incógnitas que tenemos sobre la investigación es sobre algo que parece casi como si fuera tabú hablar de ello, ¿no? Sobre las fuentes de información para la investigación policial. Bueno, todos pensamos en informantes, siempre la imaginación nos lleva a informantes casi clandestinos. Pero el último día también pues hablabas, por ejemplo, que la investigación, vosotros os servís de muchos datos, que me imagino que hasta datos propios, los que utilizamos hasta los sociólogos para saber dónde puede producirse por determinadas características sociales en determinadas localidades, en determinadas zonas. Es decir, tenéis unas fuentes de información que pueden ser muy variopintas, no solamente las que tienen, digamos, más morbo para un oyente o para cualquier ciudadano de a pie. ¿Cuáles son las fuentes? O sea, tendréis un abanico amplísimo, pero introdúcenos un poquito
sí,
en este mundo.
Buenos días. Efectivamente, bueno, las fuentes tampoco varían excesivamente de las que tiene la mayoría de la gente a su disposición, lógicamente dejando aparte a los informadores, que además que digamos que es una especie que solo se combina o habla con la policía, pero bueno, después están pues todas las series de bancos de datos que podamos imaginaros. En principio, lógicamente, las primeras fuentes, los primeros bancos de datos que acudimos pues son a los propios policiales, DNI, pasaportes, extranjeros, las bases de datos de tráfico, bases de datos públicas que son públicas y tienen acceso pues todo el mundo, con registros mercantiles, padrones municipales. Lógicamente, pues sí, efectivamente, existen una serie de fuentes que son cerradas, pero bueno, la consulta de esas fuentes, pues lógicamente, solo se puede hacer pues a través de disponiendo de un mandamiento judicial y dentro de una investigación policial o judicial o bajo control judicial. Lógicamente, el acceso a esas fuentes, pues, podrían vulnerar algún derecho fundamental, y para la vulneración de cualquier derecho fundamental, pues, es preceptivo un control judicial que se efectúa a través, pues, bueno, del mandamiento judicial. También, efectivamente, lo que hablamos el otro día, pues, a nivel internacional, también recibimos información, pues, de nuestros agregados policiales, enlaces también en el exterior, los agregados policiales, enlaces de los países extranjeros que están en España, y básicamente pues esas son, digamos, que las fuentes que utilizamos en general. De todos modos, hacemos lo que más es un aprovechamiento hasta agotar, digamos, que la fuente para hacer un aprovechamiento total de toda la información que se pueda contener, por pequeño que sea el dato.
Por pequeño que sea el dato. Bueno, oye, y en esta entre estas fuentes, bueno, yo no sé, antes volvimos el otro día, el último día, digamos que estuvimos dando vueltas a la fiabilidad de toda esa información, ¿no? A mí me gustaría un poco profundizar un poquito más, y a lo mejor en esa parte que es también menos conocida, bueno, las bases de datos, bueno, censos, padrones, etcétera, pues más o menos tiene, digamos, el marchamo de calidad de lo que es esos registros administrativos. Pero pueden existir otras fuentes que, digo, vamos, no es un inciso, ir un poquito más allá. ¿Cómo valoráis vosotros realmente o qué procedimientos podéis seguir para ver la fiabilidad de esa información?
Si
que estamos, va más por los informantes.
Si estamos hablando de fuentes oficiales, normalmente fuentes oficiales confiamos en la información que hay en ellas. Si son fuentes extraoficiales o informaciones confidenciales o eso, pues bueno, ahí hay también una serie de parámetros: la información que se facilita, la persona que la facilita, la situación sobre todo en que está esa persona. Pues entonces esas son, digamos, que condiciones para poder evaluar esa información. De todos modos, a efectos prácticos, nosotros cualquier información no nos conformamos con obtenerla por el medio que sea, sino que la comprobamos de cualquier manera para hacerla, digamos, que efectiva y real, que sea real, y no digamos ya de la información de confidentes, que además siempre llega, pues bueno, de una manera distorsionada o muy circundante. Entonces, bueno, hay que profundizar en esa investigación, pero siempre hay que tener en cuenta, pues bueno, no solamente la información en sí, sino también la fuente de la que proviene.
O sea que vosotros fijáis más en la fuente que realmente en el contenido de la fuente,
sí,
vamos a decir, los datos que te produce o la información que te produce.
La fuente es esencial para evaluarla y para clasificarla. Digamos que de fuentes oficiales, pues lógicamente son fuentes oficiales.
Sí, pero en la medida en que no son oficiales, que son
las que no son oficiales,
informales,
efectivamente, las que son informales, pues eso es...
El proceso se hace más complicado.
Bastante más complicado, porque hay que comprobarla, digamos, contrastarla.
La contrastación la hacéis igual que hacemos los, por ejemplo, los sociólogos, que pues buscamos, digamos, otras fuentes y otra información que te ratifique lo que estás observando, lo que estás obteniendo, o utilizas...
Bueno, claro, es que depende de la información, pues por ejemplo, de las fuentes informales, digamos, alguien te dice, pues tal persona se está dedicando al tráfico de... o está traficando con sustancias estupefacientes, o tal persona, o el vecino mío, de repente pues se ha enriquecido de una manera muy muy extraña, muy anómala. Pero bueno, lógicamente, entonces hay que acudir y comprobar esa información, pues, por todos los medios que sean posibles, ilícitos, lógicamente.
Oye, y cuando tenéis que enfrentaros a esas fuentes, ¿no? Por supuesto, por un lado están las bases de datos, y eso es, bueno, pues tendremos las limitaciones que tenemos nosotros cuando vamos a ellas. Igualmente vemos que nos encantaría tener todavía mucha más información y nos quedamos pues prácticamente frustrados, ¿no? Pero cuando se cuenta con la información que procede de personas en concreto, Nosotros, por ejemplo, utilizamos un abanico de técnicas con las cuales vosotros tenéis que estar completamente familiarizados, es decir, desde las técnicas típicas casi de los antropólogos, de la observación participante, la observación sistemática, o por ejemplo, cómo se hacen entrevistas. Nosotros tenemos también un abanico de tipología de entrevistas, en la cual vas desde las que están como los cuestionarios, que están totalmente estructuradas para rellenar, aquellas que son mucho más abiertas y que las vas dirigiendo pues como mejor puedes, como vas viendo también las condiciones que decías, las condiciones también del entrevistado, tienes tus propias, también hay una serie de directrices generales para poder abordar mejor ese entrevistado y sacarle más información. Es decir, vosotros tenéis también algún tipo de estas directrices, por ejemplo, pues hablas, lo que yo veo más parecido es la entrevista, por ejemplo, con interrogatorios, o la entrevista con simplemente entrevistar, tener en principio una no puede llegar a lo mejor a la categoría de interrogatorio con alguien que puede ser también informante. ¿Qué? Esto es muy muy extenso, me imagino. ¿Qué tipos de técnicas utilizáis? Y por ejemplo, parece esto también siempre las referencias al cine. He empezado una serie en televisión que se llamaba The Closer. Entonces es la gira toda la trama en torno a una inspectora o una policía que realmente es experta en interrogatorios. Entonces es durísima, implacable y hasta con sus compañeros es así como un poco ruda. Pero parece que saca las confesiones a todos los que interrogan. Esto es la ficción y es... Pero existe, no quiero meterme en esto, pero ¿existe algún tipo también como de directrices que se siguen, por ejemplo, para esto, para obtener, digamos, una información más fidedigna? ¿Y qué otro tipo de técnicas utilizáis así que puedan ser similares o dispares con las que utilizamos nosotros?
Bueno, todo lo que tú estás hablando de entrevista, nosotros lo llamaríamos interrogatorio. lo que pasa es que el interrogatorio, pues, digamos que puede ser de dos clases. Uno es un interrogatorio a un presunto autor de un hecho delictivo y otro es el interrogatorio a una víctima de un hecho delictivo. Lógicamente que sí, que varían las formas de actuar. Tampoco digamos que hay un estándar a aplicar en esas situaciones, sino que depende también mucho efectivamente de la experiencia del funcionario que vaya a hacerlo. Por ejemplo, en un interrogatorio de un presunto autor de un hecho delictivo, pues bueno, pues hay que tener en cuenta pues la edad que pueda tener esa persona, su experiencia delictiva. Lo básico de todos modos también es tener una información previa de todo el hecho delictivo para poder atacar a esa persona por los, digamos, por los puntos sensibles que nosotros le llamamos. Con una víctima o con un posible informador, pues lógicamente pues hay que tener un poco más de suavidad, el trato tiene que ser diferente, la persona normalmente no se va a encontrar en las mismas condiciones, por ejemplo, pues de soledad o desamparo en el que se encuentra una persona, digamos, detenida como presunto autor de un hecho, sino que va a estar a lo mejor incluso en su medio natural. Pero digamos que estándar no hay ninguna cosa definida, sino que depende de la propia experiencia también del policía. Por eso también incluso en los interrogatorios, pues lo normal y lo habitual pues es que lo haga o uno o dos funcionarios, y generalmente los que más experimentados están en esa faceta y los que más conocimiento tengan de la situación.
Se me ocurre, José Luis, que una entrevista siempre genera, por lo menos en nuestro campo, incluso para temas tan triviales como cuestiones cotidianas de la persona, la entrevista genera siempre recelos y desconfianza. Es una forma de aproximación que, si quieres, pues no estamos acostumbrados en personas que, claro, pues, que nos acercan, son personas extrañas y que preguntan, aunque sean cuestiones triviales, ¿no? ¿Cómo se resuelve esa desconfianza en el ámbito de la entrevista? Es decir, porque, y ahora vuelvo otra vez a referirme a tópicos de la literatura, ¿no? Es decir, esa aproximación que hace el inspector a la persona detenida, ¿no? Por el lado de ganarse su confianza o por el lado de obtener su,
Bueno, pues básicamente y efectivamente, como bien dices, lo principal y lo esencial en ese caso pues es ganarse la confianza del interrogado en cualquiera de las circunstancias. ¿Cómo se puede hacer? Pues bueno, en el trato personal, en la experiencia, aprovechando incluso puntos débiles, favoreciéndole en alguna circunstancia. Una persona que está detenida pues te pide un cigarrillo, cualquier cosa, bueno, pues se lo facilitas. Eso puede ser incluso un acto de confianza, y en ese momento, momento pues te puede hacer una confesión que de ninguna otra manera te la podríamos a lo mejor hacer. Después, pues lógicamente, pues también tiene que surgir lo que llamamos empatía entre esas dos personas. Pero pues, lo que decimos que tampoco existe ningún estándar para llegar a esa situación, sino que más bien pues es por la experiencia y sobre todo tanto del interrogado también, porque no es lo mismo pues interrogar a un delincuente habitual que ya ha estado en mil y unas batallas, que digamos que a un delincuente ocasional o que tenga, o las motivaciones que haya tenido, o el hecho delictivo haya estado motivado por determinadas motivaciones. Pero bueno, hay muchas maneras, pues aprovechando debilidades familiares, un montón de cosas.
Y a ver si me disipas una duda. Cuando abordáis el tema de la entrevista, en este caso del interrogatorio, ¿vuestra forma de interrogar es preguntando? Preguntando con preguntas, me refiero, tal como nosotros las tenemos, cerradas.
No, generalmente son preguntas abiertas. Normalmente siempre se parte de una base, es decir, de un conocimiento previo. El interrogador tiene que tener un conocimiento exhaustivo de las preguntas o del hecho que sobre el que va a preguntar, porque si no, lógicamente, la otra persona, si no tienes ese conocimiento exhaustivo sobre las circunstancias a las que vas a preguntar, pues te va a notar una debilidad y en ese momento pues ya has perdido, digamos, que el trabajo a lo mejor de mucho tiempo. Aprovechar cualquier circunstancia, incluso mentir, echarte faroles, pero siempre con una base, digamos que una base real, es decir, y que la persona interrogada, sobre todo en el caso de presuntos autores de hechos delictivos, que esa persona efectivamente se da cuenta de que tú tienes un conocimiento exhaustivo, es decir, romper las coartadas, pues también es una forma de, digamos que, como llamamos en el argot policial, derrotar al interrogado. Cuando te está contando lo que decimos habitualmente, una milonga, y tú le vas confrontando con datos, pues esto no, pues esto no. No, pues estuve tal tarde allí, no, tal tarde estuviste allí. No. Entonces, la persona esa ya dice, se cree incluso que puedes, o que de hecho sabes, o que a lo mejor sin ser de hecho, que se cree que tú sabes mucho más de él, y eso pues es un medio de, digamos que ir derrotándolo para el fin que tú pretendes en ese momento.
Sí, sí.
Y pues, por todo lo que estás diciendo, a mí lo que me parece es que que juega un papel muy importante también el papel de la intuición del propio investigador, ¿no? Eso tiene, vamos, que muchas veces la intuición realmente es casi...
Más que los métodos, sí, mejor.
Más que casi que es realmente la experiencia, ¿no?
Sí, efectivamente, una persona operativa, un contacto, digamos, diario con la calle o con delincuentes o con víctimas, o sea, es efectivamente mucha intuición, después deducción y después lógica y sentido común, poco más, y mucha experiencia, lógicamente.
Dime.
Eso que se dice que se te despierta un sexto sentido, que bueno, dicen que la policía que tiene un policía que tiene un sexto sentido, yo realmente sí, efectivamente, creo que es cierto, pero bueno, yo en Guilotempo estuve en una inspección de guardia, o lo que ahora es la oficina de denuncias, y efectivamente después, con el transcurso del tiempo, bueno, y no mucho tiempo, bueno, veía entrar una persona por la puerta y realmente decía, esta persona pues viene por esto o por otro, y la verdad es que me equivocaba en muy pocas ocasiones, oye.
Es esto sentido.
Es curioso, sí, efectivamente.
Es esto sentido.
Sí, sí.
Eso es la observación, es acumular a lo largo de los años.
No, y sí, y es lo que estamos diciendo, la experiencia.
La experiencia.
Que no te da ninguna otra cosa. Es decir, tú puedes coger un manual de un interrogatorio, que efectivamente existen manuales de interrogatorio, pero después te ponen una persona ahí delante y como no tengas una experiencia, lo hayas visto hacer o alguien te haya acompañado o hayas acompañado a alguien en una situación similar, sí, por mucho que hayas leído el manual, es más, el manual se te olvida en ese momento.
O sea que paséis también por tener vuestros propios recetarios y manuales, pero
sí,
bueno, lo que nos ocurre a nosotros, que luego siempre la situación con la que te enfrentas
Si es que partimos,
se sale de todos esos esquemas.
Si es que partimos de la base que efectivamente el material nuestro no es un material perenne, ni perpetuo, ni duradero, y las reacciones, bueno, las reacciones del ser humano son completamente diferentes, incluso en situaciones iguales son diferentes dentro de una misma persona.
Bueno, y está en continuo cambio. Por ejemplo, a mí esto me recuerda la importancia que pueden tener ahora para vosotros también, algo que también la tienen para nosotros, el ir incorporando todas las nuevas tecnologías al campo de la investigación, o sea, todas las nuevas tecnologías de la comunicación, de la información. Eso afecta tanto a los presuntos, bueno, a los delincuentes, no voy a decirlo de presunto, a los delincuentes, como a vosotros en vuestra propia organización, ¿no?
Sí, efectivamente. A los delincuentes no solamente no es que les afecte, sino que les beneficie. Es decir, los delincuentes son los primeros usuarios de cualquier novedad tecnológica que haya. De hecho, en las investigaciones que tenemos, uno de los mayores problemas es que generalmente a nivel tecnológico o en desarrollo de nuevas tecnologías, pues siempre vamos, como suele decir, por detrás de los delincuentes, aunque bueno, siempre procuramos también ponernos al día en metodología. Pero bien, el delincuente es el primer usuario de la nueva tecnología. La gente que piratea, por ejemplo, bueno, yo es que trabajo en alguna ocasión en grupos de estos antipiratería, los productos que más se piratean, ¿cuáles son? Pues lógicamente los que están más de moda en ese momento dado, porque son los que además más rentabilidad está. Entonces, tienes que estar, y con la transformación que ha habido sobre todo en las tecnologías de comunicación, pues bueno, tenemos que estar continuamente poniéndonos al día, porque bueno, cambian continuamente y el delincuente siempre se aprovecha de las situaciones que le pueden favorecer, tanto en la comunicación como en cualquier otra circunstancia. Pero en el mundo este de la tecnología, efectivamente, bueno, las pues aprovechan al máximo.
Que obviamente al delincuente le beneficia, pero a vosotros también, la policía en la investigación se beneficia también de la tecnología, ¿no? Es decir, no solamente la informática, sino también la comunicación.
Sí, la informática efectivamente sí nos beneficia, porque bases de datos y demás, reunir información, no es lo mismo reunir información informatizada que información, pues bueno, la que existía hace unos cuantos años, manual. Respecto a las comunicaciones, sí que no nos es tan fácil seguir el ritmo de los que hacen un mal uso de esas tecnologías, porque por ejemplo nos encontramos con los teléfonos prepago, pues para nosotros es un problema terrible para identificar a usuarios de teléfonos prepago. El delincuente o cualquier otra persona, ¿verdad?, hace uso libre o incluso abuso de cualquier nueva tecnología de comunicación. Nosotros, para influenciar en ese uso de esa tecnología, tenemos que regirnos por unas normas legales, porque lógicamente afecta al derecho de la intimidad, y cualquier interceptación de comunicación pues tienes que hacerlas con un mandamiento judicial. Un mandamiento judicial pues no lo puedes pedir o no te lo conceden, digamos, con cuatro cositas, sino que lo tienes que razonar, motivar y todo eso. Y efectivamente eso sí nos cuesta cierto trabajo. Pero bueno, vamos también adaptando nosotros a las nuevas tecnologías. Uh-huh, y, claro. Y de hecho, bueno, no los dejamos que nos lleven mucha delantera. Aunque normalmente el delincuente efectivamente siempre va un poquito por delante de la policía.
Antes has hecho referencia, has hablado, por ejemplo, de delincuentes habituales, etcétera. Nosotros, bueno, los sociólogos nos dedicamos también, nuestro objetivo es establecer también muchas veces perfiles, ¿no? Somos muy aficionados a eso y hablar también desde el tipo medio, ¿no? O sea, pues esto de hablar del español medio y te dan una serie de características así que lo definen. Vosotros, ¿cómo? Bueno, también habéis creado como una especie de indicadores o de tipologías. ¿Eso es utilizado así con
sí, efectivamente. Eso sí, efectivamente, sí es de manual. Vamos a ver, efectivamente, nosotros tenemos una división de los delincuentes en habituales y después en ocasionales. Bueno, la otra división que hay, pues la delincuencia juvenil. Está lo que llamamos la delincuencia marginal, finalmente. De todos modos, dentro de los habituales, pues también hacemos, digamos, que una subdivisión, que son los delincuentes habituales profesionales, y después los delincuentes habituales asociales, que les llamamos, que son los que cometen, digamos, que delitos con una gran frecuencia, pero sin las características propias del profesional. El profesional podríamos decir que son los que generalmente pues integran en grupos o bandas organizadas. El ocasional es el que, digamos, que vive por su cuenta y los delitos que comete, la mayoría de las veces pues es para su propia supervivencia y nada más. Y eso, digamos, que es la clasificación policial de en esos cuatro apartados. Los habituales, el juvenil y los marginales.
Por ir acabando ya, José Luis, ¿nos podías comentar algo acerca de, digamos, la fase final de la investigación? Es decir, ¿cuándo se acabó una investigación policial? ¿Cuándo diríamos que el policía, el inspector, da por cerrado una investigación policial?
Bueno, pues mira, generalmente la investigación policial se da por cerrado o se finiquita una investigación policial en el momento que has logrado reunir pruebas suficientes de posible implicación de una o varias personas en un hecho o en varios hechos delictivos. Lógicamente, en el momento que tienes las pruebas, tienes que proceder a la detención de esas personas. Dentro de la detención de las personas, porque hay pruebas que son pueden ser anteriores a la detención de esas personas y pruebas que pueden ser simultáneas o posteriores a la detención de las personas, como pueden ser pues los registros domiciliarios, por ejemplo, en un caso de tráfico de estupefacientes, pues una persona que registra su domicilio y te encuentras allí la sustancia estupefaciente, pues bueno, esa es, digamos, que la prueba incriminatoria. Pues en el momento en que efectivamente has reunido todas las pruebas, tienes a las personas detenidas y los pasas a disposición judicial, bueno, si después encima son sentenciados, pues ya, digamos, que la satisfacción plena. Pero en el momento ese, digamos, que la investigación se da por cerrada. En circunstancias normales, bueno, hay algunas circunstancias de determinados grupos organizados, por ejemplo, que por la complejidad, pues bueno, pues seguramente tendrás que ir parcelando, pero bueno, la que vayas terminando, pues la vas cerrando. Pero pues, ya te digo, es la acumulación de pruebas, disponer de las pruebas necesarias para poder poner a los autores o a las personas que hayan cometido esos hechos a disposición judicial y tener a esas personas detenidas y lógicamente pasarlas a disposición del juez. Si después son condenados, pues mira, perfecto.
Pero el éxito o el fracaso de la investigación no es que el hecho no lo marca el hecho de que el juez condene a los afectados, a esas personas que realmente hacia las que han ido dirigiéndose todas las pruebas y todos los hechos. No tiene por qué
no, efectivamente no tiene por qué ser. De hecho, yo a veces también utilizo una expresión, que los grandes éxitos policiales están basados en muchísimos fracasos. Realmente también la justicia nuestra, bueno, la justicia es, las pruebas son apreciadas por un tribunal. Puede ser que tú, bueno, hay pruebas que sí, efectivamente, son innegables, pero hay otras pruebas que pueden ser o no aceptadas por un tribunal. Tú las presentas y después ya es el tribunal, o que tenga el convencimiento o lo que sea, que las acepte o no las acepte para la condena de esa persona. Ahora después ya entra en juego pues también, bueno, pues la situación legal y la situación de la persona, la edad, todas esas historias, y de política criminal también.
Bueno, pues aquí programa cerrado ya. En lugar de caso cerrado, programa cerrado. Ha sido un placer tenerte aquí. Hemos aprendido muchísimo, por lo menos yo.
Muy interesante.
Muy interesante.
Incluso hubiera dado para otra entrevista más.
Exactamente.
No un interrogatorio, José Luis, para una entrevista más sobre este tema. A mí de verdad que me ha dejado todavía cosas ahí bullendo en mi cabeza sobre cómo desarrollar y cómo se va aplicando, ¿no?, los métodos y las técnicas policiales, y sobre todo qué relación o cómo podemos eso ponerlo en relación con nuestras técnicas de investigación desde el punto de vista de las técnicas de investigación social, ¿no?, que son las que nos preocupan.
Pues
gracias por estar aquí y, bueno,
nada,
y
hasta. Gracias. Gracias a vosotros.
Gracias y hasta el próximo día.
Eran los profesores del Departamento de Sociología 1, Jesús Gutiérrez Brito y Consuelo del Valcid, en una entrevista con el jefe de la sección operativa de crimen organizado, José Luis Fernández Gudiña. Nos han acercado a la investigación policial y criminal y a las similitudes y diferencias con la investigación que se realiza desde la política y la sociología. Volvemos a recordarles que este programa es continuación de uno que se emitió el pasado viernes, el 24 de febrero, con los mismos protagonistas y que pueden escuchar de nuevo a través de Internet desde nuestra página central y pinchando teleunet.com. Y en este punto les dejamos. La semana que viene nos encontramos aquí de nuevo a la misma hora, a partir de las 6:30 hora peninsular, con un programa dedicado a la asignatura Historia de la Teoría Sociológica. Profundizaremos en la ciudad global con la ayuda del profesor Julio del Pino Artacho. No nos olviden, en Radio 3, aquí el próximo viernes, dentro de Foro Político y Sociológico. Gracias por su atención y buen fin de semana.